Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Blake Griffin y LaMarcus Aldridge firmando con los Brooklyn Nets y Andre Drummond con Los Ángeles Lakers. Estos han sido los movimientos del último fin de semana después del cierre de mercado. Así que es lo que nos toca repasar, debatir sobre los buyouts y alguna cosita más por ahí. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, aka NBA House. Estamos aquí un miércoles más para hablar, para debatir, para analizar un poquito lo que nos ha dejado esta semana de NBA. La anterior tuvimos el cierre de mercado, el deadline está pues evidentemente más tranquilita, aunque venimos de un fin de semana con muchas novedades, venimos de unos días con bastantes noticias en el universo de la NBA relacionado con los fichajes, con los agentes libres que se están moviendo, como pues la mayoría de ellos cortados hacia varios equipos. Nos vamos a meter de primeras con Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, los Brooklyn Nets, luego tocaremos un poquito a Drummond y los Lakers, lo que ha sido este fin de semana, y además el fichaje de DeMarcus Cousins por los Clippers, que justo ha salido un ratito antes de que empezásemos a grabar. Sergio Rabinal, ¿cómo estamos? Y bueno, ya que grabé con Juan sobre el deadline, te quiero preguntar antes de meternos, ¿cómo viviste el deadline? Y bueno, Juan estaba muy contento con el traspaso que hicieron vuestros Sixers por George Hill. No sé cómo estás tú de contento.
Bueno, yo creo que bastante, bastante bien, porque puede ser lo que realmente necesitaban los Sixers en ese momento, que no es otra cosa que un point guard suplente o que pueda hacer funciones diferentes a lo que es Ben Simmons, y que veremos realmente qué tipo de encaje y qué tipo de rol le da Doc Rivers, que siempre suele tener, suele entender a sus jugadores de la manera más adecuada para sacarles partido. Y referente al deadline, pues un poco atolondrado, porque de repente no estaba muy claro quiénes iban a ser los compradores y quiénes iban a ser los vendedores, porque había muchos equipos perceptibles de adquirir jugadores, pero muy pocos dispuestos a venderlos. Y en el momento en el que Orlando Magic abrió la veda, ya eso fue imparable y se convirtió en un deadline apasionante, porque tenía pinta de ser tranquilito como lo habían sido los últimos dos anteriores.
Nos lo pasamos muy bien en el deadline. Os recuerdo que tenéis ahí los episodios en los que analizamos precisamente el cierre de mercado, ¿no? Vamos a meternos con Blake Griffin y LaMarcus Aldridge, que conocimos, bueno, el fichaje de Griffin ya lo sabíamos de antes, debutó justo la semana pasada con los Nets, y el fin de semana, el sábado por la noche en España, conocimos el fichaje de Aldridge, y esto desencadenó pues una oleada de memes, evidentemente, de comentarios, muchos de ellos cargados con odio, con resentimiento hacia estos movimientos, hacia el fichaje de otro All-Star para el banquillo de los Brooklyn Nets. Entonces, lo que vamos a hablar es precisamente eso, si son movimientos de tanto peso, los de Griffin y los de Aldridge. Y lo primero que yo creo que hay que comentar aquí, al final, Sergio, es que Brooklyn, cuando hace el traspaso de James Harden, ellos tienen una serie de carencias defensivas. Llevamos hablando de esas carencias atrás desde hace meses, desde el traspaso de Harden, y se estaba buscando ese especialista defensivo. Ficharon a varios, lo intentaron con varios, no funcionaron, prácticamente varios de ellos no tuvieron ni minutos, y se han hecho con dos buyouts, sí, de mucho talento, pero dos jugadores mediáticos que están muy lejos de su mejor momento.
Bueno, yo aquí que creo que lo que tiene que ver más bien con esta llegada, al final es una cuestión de producto, de mercadotecnia, porque lo que vende para la marca Brooklyn Nets es que se han hecho con dos ex All-Stars, uno de ellos Blake Griffin, que hasta hace cuatro días era una de las estrellas de la NBA, y entendiendo cuál es el mercado ahora mismo, que son los Brooklyn Nets, que están en uno de los más importantes de toda la NBA, tiene sentido que puedan hacerse con dos jugadores de tanto renombre y que puedan reportarles pues un beneficio a corto plazo o a nivel de posicionamiento de su marca alto. A nivel deportivo, creo que la llegada de Blake Griffin sí que puede ser en cierto modo importante. En los partidos que les hemos visto, Parece que Steve Nash sí que ya le ha encontrado un rol muy concreto y que puede venirles bien, es decir, prácticamente lo que estaba realizando en Detroit Pistons, con la diferencia clara de que no tiene al lado a jugadores como pueden ser Mason Plumlee o podían haber sido Delon Wright, sino que tiene a tres de los cuatro mejores jugadores de la NBA, como son pues Kyrie o James Harden. Por tanto, cambia bastante el contexto y creo que sí que puede ser importante. Luego, con la LaMarcus Aldridge, la verdad es que puede ser, quizás si te no te acordarás el año pasado que hablábamos de la batalla de los buyouts entre Lakers y Clippers el año pasado, de
Sí.
que era más una cuestión de que lo tuvieses tú en vez de que lo pudiera tener el otro rival. Por
Cierto.
tanto, si lo tienen los Nets, ya no lo pueden tener los Sixers o no lo puede tener Miami Heat, y eso que acabas ganando respecto a otros competidores en la conferencia este o en la oeste.
Sí que es interesante ese punto porque se hablaba mucho, sobre todo de Aldridge en dirección Miami para ocupar ese puesto de pívot suplente, porque esto es importante. LaMarcus Aldridge ya no es un ala pívot, es decir, LaMarcus Aldridge lleva bastante tiempo en la NBA ya sin poder jugar de ala pívot. Si tú pones de ala pívot a LaMarcus Aldridge, le dejas totalmente expuesto ante las defensas rivales y él ya lleva un tiempo ejerciendo de único interior. Además, en San Antonio le hemos visto también irse cada vez más al triple. La modernización de la NBA, que ha habido algunos jugadores que les ha pillado a contrapié, como es precisamente el caso de Aldridge, y además también ha dejado bastantes. Se hicieron virales por Twitter capturas de la defensa de Aldridge cuando tenía que salir al perímetro y no sé si las ponía un señor de San Antonio como diciendo gracias por irte, ¿no? Porque al final tampoco podemos dejar esto de lado y es que los Spurs decidieron que querían que Aldridge dejase de jugar porque jugaban mejor sin él. Es decir, esto es revelador. Evidentemente, en Brooklyn va a encontrar una situación nueva, un rol distinto, bueno, banquillo, pívot de banquillo, pero no con la misma carga, evidentemente, y en un contexto totalmente distinto, pero Aldridge sigue teniendo ese punto. Es decir, yo he estado leyendo por ahí, no, bueno, ahora los Nets tienen otra posibilidad a jugar con Aldridge y con Jordan para tapar sus carencias. Vamos, como los Nets tengan que confiar en DeAndre Jordan para tapar las carencias de Aldridge, finos van.
Bueno, es que no, eso no tiene ni pies ni cabeza por una sencilla razón de que ningún equipo te plantea jugar con dos interiores altos, y si lo hacen, uno de ellos es móvil, como puede ser el caso de Dallas Mavericks con Porzingis, por ir un poco rápido. No creo que, ya te digo, no creo que sea una decisión deportiva puramente. Igual es más una cuestión de a nivel de vestuario, porque puede ser una figura importante para a la hora de construir los planes de partido en los playoffs. Es decir, o sea, tiene una experiencia enorme en la NBA y ha estado en equipos que han tenido largas trayectorias en postemporada. Por tanto, puede conocer detalles tanto internos de cómo afrontar una eliminatoria como de ajustes que puedas hacer sobre un jugador en concreto, que puede ser útil a la hora de tener un equipo como son los Nets, que van a tener su primera experiencia de luchar por el campeonato con una plantilla prácticamente creada para la ocasión. Por tanto, yo creo que deportivamente tiene que ver, yo creo, más una cuestión de fuera de las canchas que de ponerlos en pista. Quizás un poco como lo de Pau Gasol con Milwaukee Bucks en 2019, que no es tanto verle en pista, sino más bien todo lo que te puede aportar fuera. Ahora bien, que Aldridge haya decidido irse a Brooklyn es evidentemente por una cuestión de que quiere retirarse con un campeonato, o al menos con la posibilidad de luchar por uno de ellos. Cosa que yo creo que en Miami Heat, pues evidentemente lo habría tenido muy complicado, aunque sí que su rol deportivo pudiese haber sido mucho más importante.
Sí, a mí me sorprendió por eso. Es decir, creo que el fichaje de Griffin tenía todo el sentido para su parte y para la de Brooklyn. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de que Griffin parece que tiene mayor valor para los Nets. Hemos visto ya cositas, es un recurso más. No va a tener tampoco muchos minutos, está alrededor de los 20, también abierto para tirar, bueno, con otras responsabilidades, evidentemente. Pero claro, es que los Nets no van a cerrar nunca un partido de playoffs con Irving, Harden, Durant, Griffin y Aldridge. Es que no lo van a hacer nunca contra ningún equipo en playoffs. Entonces, ¿realmente qué impacto van a tener Griffin y Aldridge en esos minutos clutch, tal? Porque, por ejemplo, Markieff Morris, que es un jugador evidentemente de una categoría muchísimo inferior, a los Lakers sí que les permitía esos quintetos con LeBron, Markieff y Davis, pues porque él también es un tipo pues que le gusta dar cera, le gusta defender, le gusta ese trabajo, que es algo que Griffin, bueno, Griffin ya ha dejado alguna imagen defensiva con los Nets, pues de que no llega, Vamos a ver qué hace Aldridge, pero claro, es que yo no veo a los Nets cerrando ningún partido de playoffs con ninguno de los dos en pista, en cualquiera de las combinaciones. Y de hecho, en el anterior partido, en el último partido de Griffin, no, en el penúltimo, que termina con 17 puntos ante Detroit, precisamente su ex equipo, es un partido apretado. Él está jugando hasta que quedan 4 minutos de partido y ahí le cambia Steve Nash para, ojo, no quitar. No introducir el small ball, sino para que jueguen Jeff Green y Nicholas Claxton. Es que es evidente las carencias que tienen y los minutos que van a tener no van a ser en los cierres de partidos.
No, y además es que eso es algo que se tiene que entender ya desde el principio, que es que sí, la NBA sí. No es el 2K, que aquí hay variables mucho más importantes y que cada posesión es sumamente clave. Se le están dando una segunda oportunidad, también probablemente, más allá de todo esto, por una cuestión de que sus agentes tengan relación con otros agentes y que al final la NBA es una liga de estrellas en la que entre ellos todos hablan y que tener una buena imagen de cara a la galería siendo una franquicia de un proyecto, de un mercado grande como es Brooklyn, es clave si quieres acabar pescando jugadores en la agencia libre, aunque sean veteranos, es decir, igual en el día de mañana acaba habiendo un buyout de Russell Westbrook o John Wall y pues quieren acabar en Brooklyn o están en proyección de ser un buen recurso para tu segunda unidad. Nunca se sabe.
El caso es que al final Brooklyn acumula más armas. Tienen a DeAndre Jordan, el teórico pívot titular, defensivo y reboteador, un poquito también cuando le apetece. La opción de Blake Griffin, que viene a ser un poquito de playmaker secundario, les da tiro exterior, un tipo de muchísima inteligencia. Aldridge, que es posiblemente el que más problemas defensivos tiene, pero una opción también muy eficaz en la media distancia, con un tiro consolidado desde el triple y un tipo evidentemente de mucho talento, ¿no? Quizás es el que menos pega, pero es más talento. Claxton, que está gustando mucho, cada vez entra más en la rotación, puede cambiar en bloqueos con pequeños, juega por encima del aro, creo que es un tipo muy interesante y que los Nets no deben desprenderse de él, porque aquí yo sí que veo un jugador para, creo que en estos playoffs también, pero en los próximos, ser un tipo muy importante en la rotación de Steve Nash, y luego evidentemente la opción del small ball, ¿no? Con Kevin Durant y Jeff Green a su lado. Al final son opciones, creo que lo pusiste tú en Twitter, ¿no? Al final es el hecho de acumular opciones y tener diferentes recursos, que eso también fue uno de los puntos fuertes de los Lakers en los últimos playoffs.
Claro, porque al final esa es la clave fundamental, es tener a tu disposición la mayor cantidad de herramientas y de posibilidades con las que puedas sorprender a tu rival. Es decir, que el oponente nunca sepa por dónde vas a salir tras hacer ellos mismos un ajuste. En la serie ante los Rockets y en la serie ante Denver se quedó muy claro por parte de los Lakers que podían ir prácticamente a cualquier tipo de formato y en cualquier tipo de formato eran superiores. Y yo creo que están tratando de replicarlo un poco. Quizás los Lakers este año en concreto vayan a sufrir mucho más y vayan a ser muchísimo más predecibles, incluso a pesar de la llegada de Draymond, que ahora lo comentaremos, pero yo ahí sí que soy un poco más reticente respecto a las posibilidades que puedan tener los Lakers de revalidar el título tras el deadline y sobre todo tras el mercado de buyouts.
Así es, además tenemos más buyouts, porque se ha confirmado también, por ejemplo, el fichaje de Jeff Tighe a los Milwaukee Bucks, que andaban buscando un generador tras el traspaso de DJ Augustin. Gorgui Dieng, un buen pívot interesante para el banquillo, relevo de la Marcus Aldridge para los San Antonio Spurs, y todavía quedan pues Austin Rivers, cortado por Oklahoma City Thunder después de su traspaso, un jugador que parece ser que también interesa a Milwaukee Bucks. Otto Porter Jr., que veremos si termina cortado, tiene toda la pinta. Y de Marcus Cousins, que fue cortado por Houston hace ya unos cuantos, fue en febrero ya, y que va a acordar un contrato de 10 días con los Clippers para ser su tercer pívot por detrás de Serge Ibaka y de Ivica Zubac. Te lo comentaba antes de empezar, Sergio, de Cousins hemos visto lo que hemos visto este año, pero joder, para un contrato de 10 días, para lo que ha quedado Cousins.
Bueno, yo creo que la lesión, no ya la del Aquiles y no ya la que sufrió en las finales de 2019, sino la del ligamento anterior cruzado, creo que era de su rodilla izquierda, es que le deja completamente fuera ya de lo que es el universo NBA. Y ante su última etapa en Houston lo hemos visto, que no literalmente es que está completamente fuera de forma. Es decir, no era capaz muchas veces ni de realizar el 50% de las cosas que hacía antes. Es decir, se ha ido creo que es un 37% de acierto en tiros de campo con 8 o 9 puntos de media, es decir, muy, muy bajos los porcentajes, muy lento. Si ya defensivamente le costaba en su última etapa en los Pelicans y en los Warriors, pues ahora está a años luz y es muy triste porque Cousins no se merecía esto, ningún jugador se merece ningún tipo de lesión, pero especialmente el caso de Cousins, que realmente hay, si no se hubiese lesionado del tendón de Aquiles en 2018, habría firmado realmente su gran contrato y al menos hubiese recibido el dinero que merecía por toda su trayectoria anterior. Y realmente es muy triste cómo va a acabar su carrera.
Pues esa es la cronología de Cousins, una verdadera lástima. Jugador destruido por las lesiones. Y todos estos movimientos de buyouts, pues han generado un debate, ¿no? De, oye, ¿debe la NBA regular los buyouts? ¿Deben limitar que un equipo solo pueda incorporar a un jugador cortado mediante buyout durante una temporada? ¿Que tengan que firmarle a un, por ejemplo, 30% mínimo de lo que tenía en su contrato anterior? No sé lo que opinarás tú, Sergio, pero me da la sensación de que eso realmente son para dos, tres fichajes, pues estos, ¿no? Los Griffin, Aldridge y compañía, que caen con cuentagotas y luego realmente su impacto es bastante limitado, cuando la mayoría de buyouts tenemos equipos que realizan varios, firman a varios jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que quizás el debate se ha excedido un poco.
Leía esta mañana en el Patreon de Quique García que presentaba seis posibilidades para corregir o para gestionar mejor este tipo de situaciones, y la que más me gustaba era la de adelantar la fecha límite de los buyouts, es decir, que fuese antes del trade deadline, por tanto, tú tuvieses que prescindir de cualquier tipo de jugador antes de que, perdón, sí, bueno, antes de que se acabase el periodo de traspasos, lo cual evitaría pues este tipo de situaciones
Sí.
tan cantosas que al final durante se ha generado ya en la NBA un momento en el que el trade deadline es como ya una categoría en sí que aglutina a un montón de gente, de un montón de aficionados, que lo único que quieren es ver cómo se traspasan piezas como si esto fuese un videojuego. Por tanto, las posiciones mayores, como en los playoffs, por tanto, lo puedes adelantar con la esperanza de que se camufle un poco más y se disperse a lo largo del tiempo. O bien, otra opción que tampoco me disgustaba, y es que se acordase entre jugador y franquicia cuánto dinero se va a rescindir y que la diferencia la pagase la franquicia que lo recibía a cambio de X número de jugadores o de salarios. Es decir, un traspaso, pero que fuese ya acordado. Es decir, yo te ofrezco a Andre Drummond por 13 millones y me tienes que dar el equivalente en los 16, creo que eran restantes del contrato, para que no se den situaciones como lo de Drummond,
Claro.
que prácticamente ha perdonado 600 mil dólares, que es lo que va a ganar en los Lakers, y en el caso de Gordy Dieng ha perdonado otros 600 mil y va a cobrar 700 mil. Es decir, la jugada le ha salido a ganador al jugador de los Spurs. Por tanto, para mercados pequeños como
Sí.
puedan ser estos, Cleveland o San Antonio, es muy complicado pagar este tipo de dinero. Bueno, tampoco es complicado porque son empresas multimillonarias, pero marca un poco la diferencia.
Sí, vamos a decir más difícil que para los grandes
Claro.
mercados, pero sí, totalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, leía el otro día eso, ¿no? Que al final el equipo que más fichajes de buyout había hecho desde, no sé si era en la pasada década, eran los Milwaukee Bucks. Entonces, claro, no es algo que se pueda, como, no se puede restringir de manera tan radical un buyout por equipo, porque pues, limitas mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de la fecha límite me ha gustado mucho. Y vamos a meternos con lo de Drummond y Lakers, que os recuerdo que tenéis, bueno, si esto es podcast, si nos estáis escuchando en plataformas de podcast, lo tenéis en el canal de YouTube Global Hoops Oficial. Subimos un vídeo este pasado lunes con Agustín Aboy hablando del fichaje de Drummond para los Lakers. Nosotros vamos a comentarlo un poquito, pero sobre todo, ¿qué supone en clave Marc Gasol? Porque, Sergio, tú has estado hoy con un artículo del tema. Y también ha salido Frank Vogel a hablar un poquito, evidentemente, de Drummond, y también a comentar unos primeros rumores, informaciones, ruido, vamos a decir, de posible corte de Marc Gasol por parte de los Lakers.
Sí, yo creo que era más una cuestión de rumorología típica de Twitter que algo real, porque
Sí.
si pones en la balanza todo lo que tuvieron que hacer los Lakers para poder adquirir a Marc Gasol, no tenía mucho sentido que ahora, a las primeras de cambio, se desprendiesen de él. Más aún si cabe, teniendo en cuenta la situación en la que está ahora mismo el equipo, con LeBron y Anthony Davis fuera, muy bajos a nivel de de compenetración, fallando un montón en ataque. Por tanto, no tendría sentido desprenderse de un jugador que sigue siendo válido para el sistema ofensivo, aunque no pueda producir puntos de manera real, es decir, anotando canastas. Pero salió Frank Vogel a desmentirlo completamente en rueda de prensa, tendréis el artículo en la web, por resumir un poco. Y la realidad es que, al menos desde mi punto de vista, lo que les ofrece a los Lakers es tres posibilidades reales para tener a, para perdón, para crear tres formaciones muy diferentes de pivots, es decir, una con un pivot jugando al bloque directo como puede ser Montrezl Harrell, una de pivot clásico como puede ser Andre Drummond, es decir, que te rebotea, que juega cerca del aro y que hace tres, cuatro cosas muy concretas, y luego Marc Gasol, que puede ser un emparejamiento muy claro para una hipotética eliminatoria de playoffs contra, pues, o Sixers, Denver Nuggets, o incluso, si se da la situación, contra unos Utah Jazz. Pero al fin y al cabo, lo que hablábamos antes, es acumular posibilidades, acumular herramientas y jugadores que sean útiles en contextos muy concretos. Y para un equipo como son Lakers, yo creo que sí que es positivo unir a Drummond, aunque no sea ni la sombra de lo que parecía ser hace 3 o 4 años.
También es interesante en Marc Gasol, porque si te enfrentas a unos Nets y sacan a la Marcus Aldridge, vas a necesitar a un jugador tan lento como él para defenderle. Entonces, viene bien, ¿no? Tener a Marc. No, el caso es lo que tú dices, ¿no? Y sobre todo, a Drummond le vas a poder cargar mucho más ahora en temporada regular, en unas semanas que van a ser complicadas sin LeBron y sin Davis, donde los Lakers tienen que ganar partidos porque la situación no es sencilla, se pueden complicar mucho la vida. Y a Drummond le puedes meter una minutada que a Mark no. Drummond te puede dar un rendimiento que Mark no. Y sobre todo, Mark también viene de recuperarse del COVID. Entonces, tampoco podemos, no se le puede exigir mucho. Estamos viendo el rendimiento que está dando. Y al final, pues lo que tú dices, ¿no? Guardar esas opciones. Ha dicho eso Vogel, que ha hablado con Drummond personalmente, que Drummond está muy emocionado por su situación, pero que no iba a entrar en la naturaleza de esas conversaciones privadas, ¿no? Comentar su rol, aunque todo apunta a que va a ser titular y que se va a comer la mayor cantidad de minutos de Marc Gasol. Yo te quería preguntar, Sergio, porque es algo que yo llevo valorando toda la temporada y no sé si es algo que vamos a ver en algún momento, pero yo siempre he pensado que sería interesante y quizás ahora pueda darse la opción. Harrell tiene problemas en el rebote defensivo, tiene problemas, evidentemente, cerrando a jugadores más grandes. ¿Por qué no tratar de utilizar más ahora que llega Drummond como titular la fórmula de Harrell como 4 y Marc Gasol a su lado?
Yo lo estaba pensando, porque al final es lo que tú dices, es decir, Harrell es probablemente uno de los mejores en el bloqueo directo en ataque de toda la liga, se mueve genial,
Sí, es una bestia.
pero claro, es que atrás te condiciona mucho porque no es un jugador de mucho tamaño, creo que mide 2-3, algo así, por tanto, no toma tampoco las mejores decisiones en defensa, y sí que sería interesante, porque te permitiría mandar a Mark a la segunda unidad con Harrell, junto con Schroeder o con Caruso. Por tanto, ya tienes ahí un impulso defensivo que puede ser clave, y tener a Drummond, pues simplemente, pues, como ejecutor, para poner bloqueos, para que se relacione bien con Kuzma, con Markieff Morris o con quien sea, y tengas un quinteto para que cuando vuelva LeBron, vuelva con, pongamos, un tipo de pivot más a lo que estaba acostumbrado anteriormente, un Tristan Thompson, porque al final es muy similar el perfil de Thompson y el de Drummond, pese a las diferencias a nivel técnico y de expectativas que se puedan tener. No me parece mal tirado, creo que puede ser interesante. Y ahora bien, veremos si vuelve Anthony Davis, porque yo creo que con este movimiento los Lakers se están cubriendo un poco las espaldas de cara a que Anthony Davis, igual, ponte que decide no regresar en lo que resta de temporada, salvando su condición física.
Ya le vimos en el partido contra Cleveland, le vimos calentar, salió una información de que le han dado permiso a los médicos para progresar en el trabajo de campo, pero dijo Vogel que su vuelta todavía no está ni cerca. Entonces, a LeBron han dicho que entre 3 y 5 semanas, es decir, prácticamente todo lo que queda de temporada regular, y Davis va por el mismo camino de volver in extremis, a lo mejor apurando, pensando que a lo mejor para las últimas semanas van a necesitar alguna victoria, porque es que no es tanta tontería que los Lakers puedan caer al play-in. Es que tienen una plantilla, o sea, si tú es lógico, si les quitas a sus dos estrellas, se te queda lo que se te queda, ¿no? En la plantilla de los Lakers, y estás tratando de agarrarte a la élite del oeste con Schroeder con Kuzma, vamos a ver ahora a Drummond, ¿no? Sobre todo, es que le van a pedir mucho ahora a Drummond, es muy diferente jugar con Davis y con LeBron al lado, pero le tienen que pedir y le van a demandar mucho ahora porque realmente lo van a necesitar. Decía Vogel, Mark ha tenido una racha complicada con su entrada en el protocolo de salud y seguridad y por otras razones. Todo lo que puedo decir es que le queremos aquí. Todo el mundo le respeta mucho, ha sido un verdadero profesional gestionando esto y vamos a necesitar a nuestros tres pivots a lo largo de los playoffs para tratar de conseguir el anillo. Te lanzo una pregunta muy directa, Sergio. ¿Realmente mejoran tanto los Lakers añadiendo a Andre Drummond?
A ver, añadiendo a Andre Drummond y recuperando a Anthony Davis y LeBron James, yo siempre soy de la opinión de que todo suma, porque al final siempre lo puedes mandar al banquillo y aquí no ha sucedido nada. Yo creo que les permite tener una distribución de minutos de sus interiores mucho más definida y quizás lo que planteabas antes, mandar a Harrell al 4 y dinamitar ciertos problemas defensivos que puedan tener los Lakers. Hablamos de problemas defensivos cuando los Lakers son probablemente la segunda o la tercera mejor defensa de toda la liga, por tanto, son detalles muy concretos, pero que al final en los playoffs pueden marcar un poco la diferencia.
Así es, el fichaje de Andre Drummond y también pues algo de actualidad relacionada con el tema de los Lakers es el caso de Schroeder, porque comentaba Brian Windhorst en su podcast, esto lo estamos hablando miércoles, pues salió el martes por la tarde, que Schroeder había rechazado una oferta de renovación de 4 años y 84 millones de dólares. ¿Qué ocurre? También es cierto que es de estas cuentas que comparte solo la información más viral. Luego Windhorst añade más contexto y básicamente lo que viene a decir es que ese contrato, que es muy similar al que firma Fred VanVleet con los Toronto Raptors en la pasada offseason, para que nos pongamos en una idea del contexto de este contrato, básicamente es que los Lakers, después de más de un mes negociando una posible extensión con Schroeder y con su agente, porque bueno, a partir de febrero podían ofrecerle más dinero anual y demás, no consiguen ese acuerdo de renovación y es después cuando le ofrecen a los Toronto Raptors como una de las monedas de cambio, una de las piezas principales para el traspaso de Kyle Lowry. No consiguen ese traspaso de Lowry y, claro, ahora cogen y aquí añade Windhorst que es importante que de esos 4x84 no se sabe cuánto está totalmente garantizado, los incentivos, etcétera, etcétera, pero que el próximo mercado va a ser un mercado escaso de estrellas, va a ser un mercado escaso de bases y pues quizás Schroeder espera pescar más. Claro, yo viendo esto lo que pienso es que ese 4x84 no podía estar totalmente garantizado, quizá como el contrato de Kentavious Caldwell-Pope, porque no tiene ningún sentido, o sea, no me entra en la cabeza que el agente de Dennis Schroeder le diga que rechace una oferta de renovación de los Lakers de 4 años por 84 millones de dólares.
A mí me parece un error que los Lakers estén planteando comprometer 20 millones de su espacio salarial anual. Luego ya es lo que decías, igual hay parte garantizado, parte no garantizado y demás. Pero me parecería un error garrafal teniendo en cuenta, esto lo hablamos el otro día, que Kyle Lowry va a ser agente libre y aunque ya tenga 35 años, a mí personalmente me parece mil veces mejor jugador Kyle Lowry que Dennis Schroeder y creo que puede encajar muchísimo mejor junto a LeBron James y Anthony Davis que el propio Schroeder, que a mí me sigue pareciendo que es la nota discordante de estos Lakers y que está produciendo pues porque es un jugador fantástico en el 1 contra 1 y en el 2 contra 2, pero que a principio de temporada especialmente se le vio que estaba jugando prácticamente a su propio estilo de juego y el que venga detrás que arre. No termino de ver. No termino de ver lo primero, ni que le ofrezcan 20 millones anuales, ni que pueda obtener 25 millones anuales en cualquier otro equipo. Siempre te puede aparecer un Detroit Pistons, siempre puede aparecer un New York Knicks que van a tener espacio salarial, pero me parecería muy extraño que cualquier otro equipo se lanzase de cabeza por el alemán.
Mucho dinero, es que da esa sensación y realmente es que Schroeder tampoco está haciendo una temporada brillante. Tú lo comentas por el tema del encaje, es un jugador que siempre ha sido bastante anárquico. En Oklahoma, pues sobre todo de su experiencia con Chris Paul, creo que se nota que ha madurado como jugador, pero no es un jugador, es decir, no es Rayon Rondo. Cuando lleguen los playoffs no se va a poner a romper él con LeBron James la zona con pases, no es ese estilo de jugador, no es un jugador de crear para el resto. Evidentemente, pues claro, joder, si no estaba Anthony Davis y LeBron tiene que cargar con toda la ofensiva, se nota muchísimo. Pero es que Schröder no está jugando al nivel de la pasada temporada en Oklahoma, que es cierto que tenía otro rol. Yo sigo pensando que el papel ideal, y ya porque lo ha demostrado precisamente, es el de sexto hombre. Así que veremos por qué. Un asunto un poquito extraño este de Dennis Schröder, que bueno, siempre, siempre puede terminar. El número de sign and trades ha aumentado una barbaridad en la NBA en los últimos veranos. Así que, quién sabe, si los Lakers no consiguen acordar una renovación, lo mismo se lo limpian con un sign and trade. Ahora, yo también, viendo a Schröder, que parece un tipo que confía muchísimo en sí mismo, entiendo que esto es algo fundamental en el deporte de élite, pero él, no sé, me transmite esa sensación de cuando le he visto haciendo declaraciones. Entiendo también que está apostando muy duro por los playoffs que va a hacer. Muy duro. Hablamos de un jugador de 27 años que termina el contrato, que va a ir a, con toda una postemporada con los Lakers, con LeBron y con Davis al lado. Es decir, no puedes tener mayor expectación mediática. Como Schröder se la pegue en los playoffs, se puede arrepentir muy, muy mucho de esto. ¿Pasamos a las noticias bajo el radar o quieres pegarle un palito más a Schröder antes
No,
de
yo creo
pasar?
que ya con esto tenemos suficiente con el pobre
Perfecto, yo
Schröder.
creo le hemos dado. Pues hemos traído un par de noticias bajo el radar. La primera de ellas, un traspaso que se podría haber hecho, pero que no se hizo. Y es los Brooklyn Nets. Sabemos que tenían esa opción de mover a Spencer Dinwiddie, jugador que termina contrato, tiene opción de jugador. Todo apunta a que, pese a estar lesionado, va a rechazar esa opción para salir al mercado porque le quieren pues bastantes equipos. Hubo rumores de Detroit, Miami, Toronto interesados en un traspaso por Dinwiddie. Los Nets han perdido la opción de realmente añadir un jugador más a su rotación, y ojito a lo que podrían haber hecho, porque los Warriors rechazaron un intercambio de Dinwiddie por Kelly Oubre. Lo ha contado Mark Stein, cuenta con declaraciones de Bob Myers, que también cuenta, pues eso, que ellos valoran a Kelly Oubre, que sí, que hubo llamadas, pero que le valoran. Es decir, que no llegó una oferta lo suficientemente jugosa. Yo lo único que pienso con esto es: madre de mi vida, Kelly Oubre sí que les hubiese venido muy bien a los Nets, pese a su visión túnel que estamos viendo en los Warriors. No es un ecosistema tan colectivo, tanto de pase como como los Warriors, dentro de que los Nets juegan muy bien, pero sí que hubiese sido ese alero, ese 3-4 para también jugar en small ball, que les hubiese dado un extra de energía y de intensidad, que vamos, si llegan a hacerse los Nets también con Kelly Oubre para el banquillo, hubiese sido un movimiento escandaloso.
Claro, la cosa es que no tiene ningún sentido para Golden State Warriors, porque
Claro.
si tú te llevas a Dinwiddie, tienes dos opciones. O bien lo renuevas por un dinero que no estás dispuesto a pagar, porque ya estaban los Warriors, tuvieron que desprenderse de dos jugadores para evitar tener que pagar el impuesto de lujo en repetición un año más. O bien lo firmas para automáticamente traspasarlo, como decías, en sign and trade. No tiene ningún sentido. Ahí tendrían que haber añadido algún tipo de incentivo los Nets, que yo creo que no estaban dispuestos a realizar porque no tienen ningún otro jugador con el que comerciar. Es decir, ¿qué metes ahí? A Tyler Johnson, que no lo está haciendo mal. A Nicholas Claxton, que no tiene sentido porque entonces ya te quedas sin un interior clave. No tiene sentido para Golden State. Era una operación sin sentido. Son de estos traspasos que al final se filtran, como puede haber habido otros 10.000.
Claro. Sí, no, un traspaso evidentemente que no llega a puerto, unas negociaciones de estos, como dice Sergio, pues habrá decenas todos los años y habrá un montón de historias. También a mí me encantan estas, y claro, pienso, madre mía, lo que hubiese sido con Ubre, ¿no? Porque sí que era un jugador que les hubiese encajado de perlas, pero evidentemente no tenía ningún tipo de sentido para los Warriors. Y la segunda noticia es en sí misma dos noticias, porque ocurrió a la vez, no recuerdo ahora mismo el día exactamente en el que ocurre, pero los Thunder anunciaron que Al Horford no iba a jugar más en lo que restaba de temporada, le sientan para descansar. Shai Gilgeous-Alexander tiene una lesión que parece algo complicada, es decir, Oklahoma se va a dejar llevar en el final de temporada, dentro de que han hecho un papel muy digno para los efectivos con los que contaban, y van a convertir a un jugador que tenía contrato dual, que se llama Moses Brown. Bueno, le han fichado ya un contrato multianual, y es que este chavalín, este jovencito, que el año pasado apenas jugó con los Portland Trail Blazers, pues ha dejado sobre todo tres actuaciones: una de 20 puntos y 16 rebotes contra Chicago Bulls, después otra de 19 puntos, 12 rebotes contra Memphis Grizzlies y otra de 21 puntos y 23 rebotes contra Boston Celtics. Esto en un periodo de 2 semanas. Además, 5 tapones contra Chicago en ese 20-16. Un tipo que impresiona, porque además ha salido un poco de la nada después de pasar por UCLA. Entonces, no sé si podemos estar aquí ante un Lugwens Dort 2.0 y que Sam Presti haya encontrado otro joven al que atar a largo plazo y que, bueno, pues otra pieza más para una reconstrucción de Oklahoma.
Claro, al final Oklahoma realiza operaciones con bastante sentido a pesar del tanking evidente que están realizando, porque, como le decías, lo de Lu Dort, al final, si te sale medianamente bien y el jugador acaba funcionando muy bien, como es el caso de Dort o el caso de Moses Brown, siempre puedes acabar sacando rédito a nivel de traspasos o incluso para tu proyecto. Por tanto, son apuestas a riesgo muy bajo, como pudo haber sido en su momento la de Duncan Robinson o Kendrick Nunn en Miami Heat, y que en caso de traspasarles tienen un valor de mercado mucho mayor al que pueda tener su contrato. Y en ese contexto pues puedes conseguir o bien rondas de draft o bien contratos altos a cambio de X número de assets que son positivos en un proyecto en el que son, como son los Thunder, que están en un mercado pequeño y que no tienen muchas posibilidades para conseguir grandes operaciones, por decirlo de alguna manera.
Así es, el amigo Moses Brown, veremos lo que termina ofreciendo. Oklahoma se sigue moviendo, habrá más movimientos, y el siguiente pues veremos qué ocurre con Horford, que le quedan 2 temporadas más y 53 millones de dólares. Buen contrato ahí que sacó con Filadelfia, buen traspaso que hizo Daryl Morey, y veremos cuál es el siguiente paso del veterano pívot. Vamos a terminar el podcast con nuestra sección de lo mejor y lo peor. Para empezar, traigo en clave positiva el momento de Rui Hachimura, que dentro de... Bueno, ya sabemos que al final los jugadores generan más interés cuando son novatos. En su segunda temporada, pues hay algunos que no generan tanto interés. Hachimura no está generando mucha conversación, entiendo que en parte también por estar en los Washington Wizards, pero lo cierto es que el japonés está pues en su mejor momento desde que llegó a la NBA. Aprovechando también el momento, la ausencia de Bradley Beal, en los últimos 10 partidos Hachimura promedia 20,2 puntos, 7,8 rebotes y un 52,8% en tiro, lanzando 16 veces a canasta por noche. Es la segunda opción ofensiva del equipo por detrás de Russell Westbrook. Y es cierto que él es un jugador más de moverse sin balón, de tirar en media distancia, de saber, utiliza muy bien su cuerpo, las fintas, es un jugador muy inteligente. Pero además está animándose cada vez más desde el triple, 40,6% en esta racha de 10 partidos, lanzando más de 3 por encuentro. Hay evolución en Hachimura, tienen ahí una parejita de aleros en Hachimura y Abdilla, muy interesante los Wizards, y sobre todo lo más especial del japonés y lo que más les ayuda a corto plazo es que lo mejor de su juego es precisamente esa capacidad para moverse sin balón, que es algo muy valioso, una forma de generar puntos sencillos, una forma de asesinar al rival de forma silenciosa, sin que se den cuenta, y pues me está gustando mucho Hachimura.
A mí Hachimura es uno de los jugadores que más me gustaba de su camada de draft, no porque fuese a ser una gran estrella, sino por esos pequeños detalles que dices, y también por una cuestión defensiva, porque aunque los Wizards sean muchas ocasiones un agujero defensivo, eso no quita que alguien pueda ser muy bueno a nivel defensivo. Yo... Como parte positiva de esta semana había destacado que los Kings, casi nunca hablamos de ellos y las veces que hablamos de ellos es para meterles sí. palos, pues vienen en una racha fantástica. De Aaron Fox ha sido nombrado jugador de la semana en los últimos 7 días y han acumulado 5 victorias con algo que ya se está volviendo repetitivo, y es que han conseguido ser el mejor ataque de toda la competición en ese mismo lapso, con 122 puntos por 100 posesiones y un net rating de 10,9. Es decir, uno de los mejores equipos ahora mismo para ver el NBA son los Sacramento Kings, con un De'Aaron Fox y un Tyrese Haliburton que están funcionando muy bien. Y el otro día lo comentabas, Richaun Holmes, que parecía que iba a ser uno de los llamados a ser wow. traspasado, y al final se vuelve a quedar en Sacramento realizando lo que mejor hace, que es jugar el bloqueo directo en continuación, asociarse con Fox y con Haliburton, y en definitiva pues siendo uno de esos tapados del juego interior de la NBA ahora mismo.
Otro de los que han salido ya informaciones que quiere pescar fuerte este verano, lógico y normal, con la temporada que está haciendo, también estaba en un contrato alrededor de 7 millones, es decir, una ganga, porque es un jugador que produce mucho. Pero volvemos a las mismas, ¿no? Precisamente estos jugadores que rinden por debajo del radar, infravalorados y tal, cuando pescan un buen contrato es cuando se suelen convertir de infravalorados en jugadores tóxicos, ¿no? Así que vamos a ver cómo termina lo de Holmes y lo de los Kings, que se han metido en la lucha del play-in cuando nadie contaba con ellos. Yo en clave negativa traigo un equipo y son los Portland Trail Blazers. ¿Y por qué los Portland Trail Blazers? Bueno, pues porque en el mes de marzo, ya que estamos hablando del día 31, tenemos las estadísticas de todo el mes. En el mes de marzo es cierto que Portland ha sido el mejor ataque de la liga, algo que tiene mucho valor teniendo en cuenta que no ha estado CJ McCollum, que también tiene que volver Yusuf Nurkić, que es un jugador muy importante. Pero, por el otro lado, han sido la peor defensa de la competición. Sí, han tenido un 10-4 en este mes. Lillard sigue a un nivel altísimo. Han traspasado a Gary Trent Jr. por Norman Powell para tratar de potenciar esa amenaza sobre balón. Pero no han traído un refuerzo defensivo, que es lo que llevan pidiendo durante años. Creo que este equipo también necesitaba a Aaron Gordon. Finalmente se lo llevaron los Nuggets. También salió que Portland estaba pujando muy fuerte por él. Pero claro, nos volvemos a encontrar en las mismas. Portland tiene unas carencias defensivas enormes que no creo que puedan tapar con lo que tienen en su rotación y tiene toda la pinta que eso volverá a ser su techo en los próximos playoffs.
Sí, además lo comentaba, lo publicaba esta semana en un artículo analizando eso mismo que dices, de que tienen la particularidad de ser el mejor ataque y la peor defensa, que es un contraste un poco Brooklyn Nets, un poco estilo Brooklyn Nets. Y tiene que ver un poco con que todo parte de que Enes Kanter y los interiores que tienen como referencia son incapaces de salir a defender el triple, y eso condiciona al fin y al cabo todas las rotaciones defensivas, van siempre un paso por detrás del ataque rival y les ponen una posición muy muy frágil a la hora de defender segundas ayudas, de llegar a puntear tiros y de encadenar esfuerzos. Y siguiendo así con clave negativa, yo voy a destacar, o mejor dicho, voy a poner un poco en contravalor, por decirlo de alguna manera, a Pascal Siakam, porque la temporada que estamos viendo del jugador camerunés está siendo sorprendente, también un poco a la par de lo que están siendo los Toronto Raptors, que a mí me ha sorprendido el descenso tan grande que han tenido en esta temporada tras únicamente perder a Marc Gasol y Serge Ibaka, pero que revela que hay un final dentro del proyecto. En los últimos 5 partidos, Pascal Siakam ha dado aún un paso un poco más atrás a nivel ofensivo y en general. Está promediando 4 faltas por partido, lo cual revela que llega tarde a prácticamente cualquier tipo de ayuda defensiva y que está penalizando a su equipo, y está lanzando a un 27% en tiros de 3. Sí que es cierto que no ha sido nunca un jugador muy prolífico en esas distancias, pero tampoco a nivel cerca del aro, con 47% en tiros de campo y 22 puntos de media. Es decir, el nivel de Siakam ahora mismo está siendo sumamente bajo, siguiendo un poco la línea de lo que lleva siendo toda una temporada para el olvido en el equipo asentado ahora mismo en Tampa. No sé cómo ves ahora mismo tanto a los Raptors como a Siakam, porque creo que van un poco de la mano, pero yo pensé que iba a ser uno de los que iban a salir en el pasado deadline, sobre todo tras esas informaciones que decían que había tenido una discusión con Nick Nurse y que, bueno, las cosas no estaban yendo todo lo bien que podían ir.
Pues justo eso iba a comentar ahora, ¿no? Porque es que no creo que sea casualidad, ¿no? Que Siakam no esté, no es que no esté bien, es que está muy lejos de lo que necesitan los Raptors. Es cierto lo que tú has dicho, que no están funcionando las cosas, no empezaron bien la temporada, tuvieron una racha mejor, también les ha golpeado el COVID, pero bueno, es que a muchos equipos les ha golpeado y es el condicionante que también tenía esta temporada. Y lo cierto es que Siakam, yo la sensación que tengo con él, al igual que el año pasado, creo que sí que vimos progreso, sobre todo en su comienzo de temporada regular. Este año me da la sensación, pues sí, que cuando era un jugador de rol veíamos mucho su evolución, ¿no? Ah, pues ha añadido este movimiento, está mejorando con el balón en las manos, pero quizás ahora que es una estrella, pues esa evolución, por lo menos esta temporada, no se ha visto, ¿no? Y sobre todo yo creo que es muy evidente con el reverso, porque si acá el reverso es un movimiento que utiliza muchísimo. Es un movimiento que, sin estadísticas delante, creo que antes le funcionaba mucho mejor, era más efectivo, y no sé si es un movimiento, pues oye, que a lo mejor la defensa tiene más pillado ahora, ¿no? Porque también lleva más tiempo en la liga, es guía, referencia de los Toronto Raptors, jugador importantísimo, entonces también el scouting se centra en su figura. A mí me parece un poco raro. Yo la verdad que también creo que Toronto puede darle puerta, sobre todo por lo que salió de Nurse, que trascendió que que bueno, que fue de peso, ¿no? Que hubo ahí, que tuvo que intervenir algún compañero, que las palabras no fueron bonitas. Y sobre todo, hombre, es que Toronto tú tienes a VanVleet con un contrato que es muy interesante para intentar ser competitivo lo antes posible. Has traído a Gary Trent, que puede ser uno de los mejores tiradores especialistas de la liga y es un tipo joven. Tienes que acompañarles de otro gran jugador. La pregunta es la de siempre. ¿Quién se quiere ir a Toronto si no es vía traspaso? Pues quizás se puede utilizar a Siakam como moneda de cambio.
Totalmente, porque además es que Siakam sí que, o sea, no es algo de decir, no es un jugador que no sea válido para el NBA, es un jugador muy adaptado a los tiempos que corren, que las dos últimas temporadas son ejemplo de ello, pero que quizás no haya sido capaz ahora mismo de gestionar de la mejor manera todo lo que le ha rodeado tanto a su nuevo contrato como al nuevo rol que ha podido tener en el equipo, que eso también, como decías, tiene que ver una cuestión del scouting rival y cómo te defienden. A mí me parecería interesante que le pudiesen dar salida. Lo veo quizás un poco remoto por ser quien es, ser un jugador africano y que Masai Ujiri sea tu general manager y toda la historia que ha tenido de relación con los Raptors. Pero también me sorprende que Nick Nurse, con la trayectoria que tiene y la experiencia que tiene, haya podido ser uno de los detonantes de la discusión. Nunca sabremos realmente qué es lo que ha ocurrido, pero a mí me choca un poco que Nick Nurse, siendo como es, haya podido llegar a esos extremos con un jugador. Pero bueno, luego con el tiempo se acaban sabiendo estas cosas mejor.
Sí, normalmente cuando terminan estas cosas, ¿no? Es cuando los periodistas sacan todo, como cuando sucedió lo de Harden, ¿no? Y de repente todo el mundo descubrió que Harden llevaba 8 años yéndose a los clubes de striptease y haciendo lo que quería. Se enteraron todos los periodistas de Houston justo esa misma semana. Veremos lo que ocurre con Siakam. Desde luego, la temporada de Toronto, pues complicada, decepcionante. Hay muchos adjetivos para la temporada de Toronto Raptors. Pero bueno, Sergio Scariolo ganó un partido como entrenador jefe, así que eso ya hace que merezca la pena. Veremos lo que ocurre porque iniciaron ahí medio la reconstrucción, movieron a Norman Powell, parecía que iban a mover a Lowry, pero no hicieron al final nada más. Así que, dicho esto, llegamos al final del episodio y os aviso ya de que el de la próxima semana nos toca hacer preguntas y respuestas del mes de abril. Así que normalmente hacemos un formulario de Google, lo colgamos en la página, lo compartimos en redes sociales para que nos enviéis preguntas, pero si alguno de los que estáis en iBooks nos queréis dejar alguna pregunta, podéis dejarla en los mismos comentarios y recogeremos las preguntas que nos enviéis para el próximo episodio. Así que lo dicho, nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!